Hola, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Un placer estar charlando en esta tarde que acá, por suerte, volvió a ser de calor.
Allá en Buenos Aires.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
bien, acá está de otoño, muy de otoño, nublado, pero linda tardecita en Bariloche.
Ajá, qué bien.
María Luisa, un poco para que poner a la audiencia al tanto, ¿vos nos podés contar por qué y cómo surgió la idea de sumar el número de 400 al simbólico número que mencionaba yo de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos durante la dictadura?
Sí, mira, tal como vos decías, ese es un debate que ha ocurrido en los últimos años, esto de empezar a decirlo de 30.400. Hay gente que sostiene mucho esa postura, otras personas que no sostenemos eso. Pero, ¿por qué en particular ese número de 400? Eso viene de un relato que en su momento le hizo a Carlos Jáuregui, ¿no? Nuestro histórico activista gay, le hizo el rabino Marshall Mayer, que era uno de los integrantes de la CONADEP. Era un tipo de una línea judía conservadora, digamos, pero con mucha amistad con Carlos, afín a las cuestiones LGTB, y como integrante de la CONADEP, él había escuchado, había recibido los testimonios de sobrevivientes, de familiares, amigas, etcétera. Y entonces, charlando con Carlos, le dice que entre todos estos testimonios recibidos por la CONADEP para elaborar el Nunca Más, él estimaba que había unas 400 personas que además de sus actividades militantes en el ámbito que fuera, sindical, armado, estudiantil, etcétera, eran gays o lesbianas. Entonces Carlos pregunta por qué ese dato, esa información no fue incluido en el Nunca Más, y Meyer le dice que por presión de un sector de la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, muy ligado a la Iglesia Católica, y que entonces se omite mencionar no a las 400 personas, sino la cuestión sexual de estas personas que estaban incluidas en el informe del Nunca Más. Entonces, de ahí, de ese relato que Meyer le hace a Carlos y que Carlos pone en su libro sobre la homosexualidad en Argentina, y que después vuelve a publicar en una nota en la revista NX, una revista que se editaba acá en Buenos Aires durante los 90, que se llamaba NX, Periodismo Gay para Todos, papel, todavía era la época del papel, ¿no? Pre-internet, y se conseguía en los kioscos del centro, de la Avenida Corrientes, de las estaciones de subte. No, no era tan secreta, quiero decir, si bien no tenía una amplísima distribución. Bueno, y Carlos publica de nuevo una nota ahí, relatando otra vez esta historia. Entonces, por eso sale ese número de 400, digamos.
María Luisa, ¿y cuál es tu postura en relación a eso?
Bueno, yo creo eso de que estas personas habían sido incluidas. A mí me parece que el número de los 30.000 es un número muy importante, muy simbólico, que también nos ha costado mucho instalar, ¿no? Digo, hasta muy recientemente, hasta el gobierno de Macri, hubo intenciones de disminuir ese número, venían con que si eran 8.000, que 7.500. Digo, instalamos los 30.000, que por supuesto no es un número preciso, está claro,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, me parece que hubo todo un momento en la posdictadura en la cual se empezó a hacer la reivindicación de las detenidas desaparecidas, donde hubo también un movimiento, digamos, una intención de hacer que fueran víctimas decentes, quiero decir. Había una
Claro.
construcción de que podían ser defendidos, ¿entendés?
Claro.
Hubo mucho de eso, de insistir en que no todos eran guerrilleros, por ejemplo, ¿no? Gente como Graciela Fernández Mejide, que era de la PDH y que luego fue vicepresidenta, que ella hacía el relato sobre la desaparición de su propio hijo, diciendo que había sido una víctima inocente porque no estaba en nada, o sea, una de las personas que había movido, ¿entendés? Esa lucha. O sea, hubo mucho ahí de esto de presentar una figura que fuera como aceptable, y creo que en ese sentido era bastante difícil hablar de la sexualidad en ese momento. Eran años súper refractarios para las cuestiones LGTB, digo, un gran conservadurismo, incluso durante la apertura democrática del gobierno de Alfonsín. Fue en esos años, por ejemplo, para dar una referencia, salió publicado el disco de Sandra y Celeste, y fue un escándalo, la portada, las letras. Entonces no era fácil hablar de la sexualidad. Y creo eso, creo que estos compañeros compañeras tenían una vida sexual y tenían una vida militante, que a veces justamente tampoco dentro de las organizaciones era fácil hablar de las cuestiones sexuales, y muchas de estas personas estuvieron en el closet, en sus partidos, en sus organizaciones guerrilleras, en sus sindicatos, porque tenían un gran compromiso con un proyecto revolucionario que hacían que estuvieran dispuestos incluso a pagar el precio del closet y a pagar el precio de sus propias vidas, ¿no? Entonces me parece que recortarlos y hacer una lectura como si fueran solamente personas que fueron gays o lesbianas, que fueron perseguidas por eso, me parece que es erróneo y me parece que es injusto. O sea, digo, no hubo una persecución desde el plan de las cúpulas militares para la construcción del enemigo interno, no pasó por la sexualidad, pasó por otras cosas que tenían que ver con instalar sobre todo un plan económico. Entonces creo que ahí, así como en aquel momento no se podía hablar de la sexualidad, creo que ahora todavía hay personas LGTB a las que les cuesta mucho hablar de esa otra dimensión política e incluso guerrillera y sindicalista que tuvieron estos activistas gays y lesbianas, ¿no? Me parece entonces que no hay que hacer ese recorte. Creo esto que decía, que fue muy difícil hablar de la sexualidad y de la sexualidad en general. Digo, pensemos que en los juicios de lesa humanidad, los delitos de violación en sí misma, los delitos sexuales contra las mujeres cis heterosexuales, se empezaron a juzgar muy tardíamente. Esas mujeres pudieron hablar de las violencias sexuales como forma de tortura muy tardíamente, porque había también toda una mirada sobre ellas, ¿no? Creo que un poco ahí el libro de Miriam Lewin, Putas y Guerrilleras, fue un poco lo que rompió ese estado de cosas, y hablaba de eso, bueno, del monitoreo de la sexualidad, de los prejuicios, de los estigmas, de cosas repatriarcales que también atravesaban a estas otras organizaciones, ¿no?
El clásico cantito de no somos putos, no somos faloperos, somos soldados, claro, de Farc y Montoneros.
Ese tipo de cosas, ¿no? Digo, pero por otro lado, me parece también que a veces hay como una insistencia en que efectivamente hubo gente que padeció formas de represión por la sexualidad durante la dictadura, y lo que me parece importante ahí es decir esto que yo había marcado como, bueno, desde el plan de las cúpulas militares es una cosa, pero por otro lado está la institución policial. Muchas de las personas que insisten en el número de 400 ponen el eje en registros policiales, en fichas policiales, en agencias de inteligencia policial. La policía es una estructura distinta. Y esto es importante porque ya operaba con sus escuadrones de moralidad persiguiendo por la sexualidad antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Claro. Y eso es importante. Eso nos, por ejemplo, Loana Berkins siempre nos traía esto, y muchas compañeras travestis nos traían esto de decir, para las travestis la dictadura no terminó en el 83, porque tenían lo que tenían encima era la policía, y la policía siguió actuando igual, con los códigos de faltas, con los edictos policiales, ellas siguieron siendo perseguidas. Ellas y también todas las personas que hacían trabajo sexual, los gays que salían de gire, incluso las parejas heterosexuales en los telos, había razias en los telos. Digo, había esta persecución desde la moralidad, entre comillas, sobre la sexualidad un poco más en lo público, que eso es como un aparato por su cuenta. Por supuesto, la policía tiene muchísimo más margen de acción durante una dictadura que durante un gobierno civil. Igual sabemos que siguen funcionando de manera atroz, sosteniendo desapariciones, torturas y asesinatos la policía. Entonces, me parece también como importante marcar el funcionamiento de la policía porque siguen haciendo esas cosas. Y siguieron haciendo en Capital hasta que no se derogaron los edictos policiales. Bien entrados los 90, en la segunda mitad de los 90, salías del boliche siendo lesbianas o gays y te paraba la cana, había razias en los boliches, mucha persecución a travestis, a trabajadoras sexuales, digo. Entonces, es verdad que hubo una cosa incrementada sobre lo sexual, pero creo que sobre todo desde la policía y no desde el plan de las cúpulas militares. Después sí te aparecen estos otros testimonios, que de hecho es lo que decía Meyer, y que es parecido a lo que pasó con los detenidos desaparecidos judíos, que tampoco hubo un plan para eliminar judíos. Pero después, en la capilaridad del poder dictatorial, en cada centro clandestino de detención, tortura y exterminio, cada uno de los tipos que ejecutaba eso daba rienda suelta a su bestialidad, a su prejuicio, a su mierda, y los prisioneros judíos y los prisioneros gays la pasaron peor, recibieron más crueldad en la tortura, una vez que ya estaban ahí detenidos por el motivo que fuere. Eso sí pasó, y de eso también hay testimonios. Pero son como matices, ¿viste? Uh-huh. Entonces, nada, eso me... Por eso digo, yo creo que... que no está bueno hacer eso de los 30.400, sino hacer una mirada como más integral, sostener ese número tan simbólico, tan cargado de significados de los 30.000, e inscribirnos también ahí adentro, porque ahí estaban esos compañeros y compañeras, estaban ahí.
Y no despojarlos, despojarlas de lo que decís vos, su compromiso militante, social,
Total,
político, ¿no?
total, total, sí.
María Luisa, ha sido un gusto escucharte acá en Nosotres Lesotres. Te agradecemos mucho por tu tiempo.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el interés, por darme el lugar para la palabra. Y bueno, un placer y cualquier cosa seguimos en contacto.
Hasta la próxima será entonces.
Hasta luego. Chau,
Abrazo
chau.
grande.